Gloria a Dios. Bendito el Señor, hermanos. Hoy vamos a estar en la segunda exhortación de la serie que comenzamos la semana pasada sobre doctrinas bíblicas. Amén. Vamos a ir por diferentes enseñanzas claves. Una doctrina es una enseñanza fundamental. Fundamental quiere decir que es esencial. Una enseñanza esencial, una verdad esencial que está en la palabra de Dios. ¿Okay? Todas las verdades esenciales de la vida cristiana están en la palabra. Si hay algo que le dicen por ahí que no está basado en la palabra, eso es un cuento de camino. Y si no le llaman cuento, son unos irresponsables, porque la vida cristiana no puede estar basada en asuntos que no sean basados en la palabra. Amén. Y en la vida cristiana, o en la vida, ¿verdad?, de muchas otras personas, especialmente lo que estábamos hablando el jueves pasado acá en la iglesia, de que hay religiosos y hay cristianos, hay cristinos y hay cristianos, ¿sí me entiende, verdad? Entonces, los religiosos son especialistas en tener un montón de doctrinas que no son bíblicas. Y a veces esas doctrinas que no son bíblicas tienen un poquito de fundamento bíblico, pero el resto son invenciones de afuera de la Biblia. Es como los jugos. Usted va y compra un jugo, 100% jugo de China exprimida. Amén. Después va y compra y dice, 6 pesos el potecito ese, que ya no son ni dos cuartillos, trae menos. 59 onzas. Y ve el de al lado y dice, pero es que este dice 4 por 5 pesos. Y se ve amarillito igual. Y los amaqueo y se oye igual. Está frío igual. Pesa igual. Es más, las etiquetas hasta más lindas. Las chinas en la etiqueta de este de 4 por 5 pesos se ven como que, como si fuera una china de verdad. Pero usted lo viera por detrás. Gloria a Dios, porque las etiquetas son compulsorias ahora. Dice, contains no juice. Y le dice, tiene rojo 40, amarillo número 5, a los colores vegetales. En una proporción adecuada le dan el amarillito que se parece a la china. High fructose corn syrup. Para que vea que un chispito queda en mi varadito. Pectina, una proteína vegetal, para que quede como que parece que tiene pulpa. Sabe bueno, pero eso no alimenta nada, hermanito. No es jugo de China, parece jugo de China. Por eso es que hay cosas que parecen doctrinas bíblicas, pero no son bíblicas, porque doctrina bíblica tiene que ser de la Biblia, hermanito. No puede ser 50-50. Entonces, hay tradiciones que le podríamos llamar religiosas. No me gusta llamarle cristianas, porque cristiano es lo único. El cristiano es de Cristo, y de Cristo es lo que está en la Biblia. Cualquier cosa que no esté en la Biblia no quiere decir que sea malo, pero son cosas extrabíblicas. Los judíos tenían un conjunto de tradiciones que usted sabe y le llamamos y le llaman Mishnah. Son tradiciones judías. Pues existen tradiciones bautistas, y aquí viene un llamado, y no sé si alguien se escandaliza por algún lado. Mishnah bautista fundamental. Una Mishnah bien establecida es: de esta forma queda establecido que los cultos de la semana de la iglesia tienen que ser los miércoles. Usted dirá, ¿por qué tienen que ser los miércoles? Porque los americanos de antaño lo hacían los miércoles. Esa es la razón. No te lo van a decir así, pero esa es la razón. Otra Mishnah dice, cualquier instrumento que no sea un piano y un órgano es anatema en la casa de Dios. Por lo tanto, mire, no sé qué hacen esas congas y los bongos, y veo hasta una pandereta allí. ¿Entiendes? O sea, ¿Dónde está eso en la Biblia? Que no se puede tocar esos instrumentos. En ningún lado. Es una costumbre. La palabra del Señor siempre nos lleva a que evaluemos nuestras costumbres. Uno de los mensajes que transmitimos por radio hace poco era: la gente dice, pero la Biblia dice. Lo dividimos en tres partes. ¿Por qué? Y una de las razones era para explicar de que hay muchas costumbres, pero uno tiene que, y hay muchas tradiciones de pueblo, y muchas tradiciones hasta de su familia. Pero usted tiene que evaluar ahora que está en Cristo todas esas tradiciones, esas costumbres, para ver si ellas siguen agradando a Dios o no. Y aquellas que no, quizás ya te sabe lo que hay que hacer, salir de ellas. Por eso que lo que estamos hablando son doctrinas bíblicas. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice la Biblia, el fundamento de la fe cristiana. Estuvimos viendo la semana pasada acerca de la revelación de Dios, que Dios empezó revelando, ¿verdad?, su deidad, su persona, su plan, para terminar con su revelación final y completa, que es el Señor Jesucristo. Para que todo el mundo estuviera claro que sin Cristo no se puede, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay nada, sin Cristo no hay eternidad, sin Cristo no hay perdón, y sin Cristo estamos completamente chavados, por así decirlo, para hablar como hablamos nosotros acá. Ahora, hoy vamos a hablar de la inspiración de las Escrituras y vamos a definir lo que son Escrituras. Amén. Vamos a estar leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Amén. Cuando lo tenga, hermanito, se pone de pie. En nombre de Jesús. Y lo leemos juntos. Y no cierre su Biblia, como de costumbre. Quiere decir que usted nunca cierra su Biblia de costumbre, así que déjala así mismo, abierta. Muy bien, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Todos juntos, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre Santo, ahora te queremos pedir que tú bendigas tu palabra con tu Espíritu Santo, para que ahora nosotros la podamos entender y la podamos hacer después de haberla creído de corazón. Te pedimos también, Señor, por la hermana Judith, por el hermano Jesús, por la hermana Lourdes, por Marcos Padre, por Tingo, por Lorian, por James, por Jason, por la hermana Monserrate, para que tú, Señor, yo sé que ya tú has estado haciendo la obra en ellos de sanidad, continúes y la completes. Sabemos que tú eres poderoso y eres misericordioso y te pedimos esa bendición para ellos, Padre. Y por nosotros que ahora, Señor, vamos a escuchar tu palabra, te pedimos también, para que, Padre, la podamos atesorar en nuestro corazón. Ahora, Señor, que tu Espíritu gobierne todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, es bueno. Fíjese como dice 2 Timoteo 3, 16, dice: toda la Escritura. ¿Qué Escritura se refiere? Bueno, si vamos al contexto, aquí estaba hablando, obviamente, de lo que estaba escrito. Escritura quiere decir que es algo escrito. No dice todo lo hablado, dice todo lo escrito. Ya para el tiempo de Timoteo, el tiempo que Pablo escribe esto, existía todo lo que conocemos nosotros hoy como el Antiguo Testamento. Amén. Y ya se había escrito gran parte, si no, se me antoja decir posiblemente todo el Nuevo Testamento, excepto posiblemente por el Apocalipsis de Juan, que se escribió bien tarde porque Juan vivió muchos años. Juan murió viejo, bien viejo. Y ya era un anciano de 90 y pico de años, cuando se estima él escribió el Apocalipsis. Por lo tanto, todavía faltaban 20 y pico, 30 años después que escribió 2 Timoteo, que fue la última de las epístolas de Pablo. La epístola cuando él estuvo preso, ¿okay? Y la palabra del Señor lo redacta, donde él está, dice: ya yo estoy listo para ser sacrificado, dice ahí en el capítulo 4, verso 6. O sea, él está dándole los últimos consejos a Timoteo. Así que gran parte de lo que se conoce como el Nuevo Testamento ya estaba escrito. Toda la Escritura. Una gran pregunta que hay que hacerse, ¿y cómo nosotros sabemos que tenemos toda la Escritura aquí? Hay que estar seguro, ¿verdad? O sea, ¿cómo se estableció este conjunto de libros que nosotros conocemos como la Biblia? Nosotros, hay un estudio que estamos preparando, lo vamos a ofrecer en detalle en uno de los martes, posiblemente dos martes, no vaya mal, sobre cómo nos llegó la Biblia. No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Cómo nos llegó la Biblia? O sea, ¿cómo se formó la Biblia? ¿Qué, cómo se decidió que algunos escritos no iban a estar aquí y estos que están aquí sí están aquí? Pero sírvase para este mensaje entender, para el tiempo de Pablo no había debate acerca de qué componía el Antiguo Testamento. Lo único que podría hacer es que en las versiones en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, porque son las escrituras judías, amén. Todo esto que está aquí, la única diferencia que había entre una versión y otra era el orden de los libros. Que si los agrupaban al final, ellos no los agrupan en la misma forma que nosotros, excepto los primeros cinco libros, que son los libros de la ley, la Torá. Ellos llaman la Torá los cinco libros de Moisés. Pero como estaba explicando el hermano esta mañana, en los libros de los profetas agrupan a Josué. Nosotros no lo tenemos así, tenemos a Josué directamente después de los escritos de Moisés, de Deuteronomio, por ahí continúa, ¿verdad? Entonces, la agrupación no es importante. En algunas versiones los ponen todos cronológicos, y me explico. O sea, después de Josué, en el tiempo viene Jueces. Y después ciertamente viene Primera y Segunda de Samuel. Eso está bastante cronológico, ¿ok? Pero, por ejemplo, el libro de los Salmos no necesariamente está cronológico. El libro de Job, que se entiende fue uno de los primeros, si no el primer libro de la Biblia que se escribió, pues no está en orden cronológico porque está como a mitad del Antiguo Testamento, va viendo. Entonces, otros escritos, como los de los profetas, no necesariamente están en orden cronológico, están en orden de la longitud y la amplitud de su profecía. Por ejemplo, Isaías, que es el más amplio de todos, es el primero de los profetas, le llaman profetas mayores. ¿Okay? Eso no quiere decir que iba necesariamente en un tiempo muy diferente a los que están más tarde. ¿Okay? A Ezequiel, por ejemplo. Después, más o menos, cuando hablamos de los profetas menores, cuyo mensaje era más específico a ciertas áreas de Israel, pues sigue bastante cronológico. Si usted tiene curiosidad, hay unas versiones de la Biblia, usted las consigue, se llama la Biblia cronológica, The Chronological Bible. Y usted va y lo consigue, en casa tenemos una. Entonces, según se interpreta los tiempos en que ocurrieron, ¿ok? No los tiempos que se escribieron, los tiempos en que ocurrió lo que se describe allí, pues los han organizado en la Biblia así. Entonces allí de momento usted va leyendo y te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces cuando va por Génesis 4, empieza con Job. ¿Por qué Job? Pues porque estamos diciendo que Job vivió para un tiempo bien antiguo. Entonces lo va poniendo más o menos en el orden que debió haber ocurrido. Y eso le ayuda a usted a entender la parte de la historia de la Biblia. Así que con el Antiguo Testamento siempre se ha establecido que son los libros que tenemos allí. Sí hay unos libros adicionales que en alguna Biblia, posiblemente usted tenga alguna Biblia católica o tenga alguna Biblia bien antigua, esa King James bien antigua, americanas, inglesa debo decir. Y ahí aparece un libro que se llama Eclesiástico y otro se llama Tobías y otro se llama Baruch. Y a lo mejor tiene uno que se llama Judith. Hay uno que se llama Primera y Segunda de Macabeos. Creo que no hay ninguno. Que esos se llaman los libros, le llaman deuterocanónicos. O sea que son, el canon es los libros aceptados. Deuterocanónico quiere decir que como que se desvían un poquito, que no están en el grupo original. Por muchas razones, no vamos a ir sobre ellas ahora porque nos coge la hora. ¿Pero por qué? Porque no se puede validar, ¿okay? que fueron escritos en el tiempo que ellos dicen haber sido escritos. O sea, si hablan de disque profecías, se ha comprobado que ellos fueron escritos después que las profecías se cumplieron. O sea, claro, así cualquiera, ¿verdad?, dice que es profecía, si ya sucedió. Otros tienen doctrina que no se alinea con el resto de la doctrina bíblica. Por ejemplo, el libro de los Macabeos tiene una porción donde Judas Macabeo le prende vela a unos muertos. Que de hecho, ya usted sabe por qué ese libro está en la Biblia católica, ¿verdad? Sí, porque eso justifica las velas de 5, de 10, de 15, de pesetas y de pesos. Ponerle a prenderle velas a los muertos. Eso. Pero eso no es bíblico, hermano. Ahora, tienen valía histórica, porque Primera y Segunda Macabeos hablan del periodo entre Malaquías y Mateo. Esos 400 años que están ahí en blanco. Pues Primera y Segunda, y hay Tercera y Cuarta de Macabeos también. Todos estos libros usted los puede conseguir, hermano. Usted ahí puede buscar en Amazon, en una librería cristiana, posiblemente los tenga. Dice, los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, como le llaman. ¿Okay? Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos aquí establecidos los escritos que fueron aceptados desde temprano por los hermanos cristianos como nosotros, cuando se empezaron a distribuir los recuentos de la vida de Jesús, que son los evangelios, y también las cartas que apóstoles, ¿ok?, intercambiaron entre ellos y con las iglesias. Por ejemplo, aquí están las cartas de Pablo, que él mismo lo va a ver, él mismo reclama que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente por hombres imperfectos, pero fueron la voz de Dios. Escritos del apóstol Juan, como ya vemos, y hay escritos aquí que no se está claro cuál fue su autor. Por ejemplo, el libro de Hebreos, no se está muy claro cuál fue su autor. Pero muchas veces uno mira y dice, no sabemos porque no se incluye el nombre, pero cuando usted mira bien al final, dice, sabed que está en libertad vuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Eso se parece, usted lo lee así, dice, ese es Pablo hablando, porque así es que escribe él. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Pablo había dicho que iba a ir a Roma en un momento dado. La gracia sea con todos vosotros, amén. O sea, hay palabras, hay frases que se parecen a Pablo, pero no se sabe, no es importante, porque lo que está escrito en hebreo lo podemos corroborar con las otras porciones de la Biblia. O sea, los libros de la Biblia tienen que coordinar unos con otros. Pero también habían surgido libros falsos, ¿ok? En el Nuevo Testamento sabemos, usted lo vio, ¿se acuerda de la película esa? El Código Da Vinci, esa que salió hace unos años, hace como 10 años, y todo el mundo, ¡ay! Ahora toda la verdad de Cristo se fue por el chorro, porque ahora sacaron una película de Hollywood que habla un montón de cosas disparates allí. Pues eso mismo es una película de Hollywood. Esa película de Hollywood estaba basada en el Evangelio de Judas. Usted dice, búsquelo ahí en su Biblia. El Evangelio de Judas, ¿verdad que no está en su Biblia? Está la Epístola de Judas. Pues este Evangelio de Judas, si usted lo verifica bien, tiene un montón de enseñanzas de un grupo que ya se había empezado a desmentir entre la iglesia en esos tiempos, que eran los gnósticos, donde ellos decían que ellos tenían un conocimiento especial de Cristo que nadie tenía, y ellos sí conocían a Cristo, pero no conocían a Cristo a través de la Escritura, era algo, eran unas revelaciones extrabíblicas que le hacían creer a ellos que era el Cristo real. Y eso era una falsa doctrina que había surgido en la iglesia y se había diseminado por todo el mundo. Pues claro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, que no está aquí, el Evangelio de Judas, fueron escritos, no fue ni por Judas, ni por Pedro, ni por Tomás, ¿ok? Pero claro, si dice Tomás, dice, Tomás fue uno de los apóstoles, así que eso tiene que ser verdad, eso que está ahí, ¿verdad? Claro, usaban el falso nombre de ellos para hablar. Entonces, otra cosa bien importante es que esos evangelios se escribieron por el tipo de papel y el tipo de tinta y por el tipo de palabra que usan, con toda seguridad después del año 200 después de Cristo. Y yo le digo, ¿Pedro estaba vivo para el año 200 después de Cristo? ¿Judas? Nada, o sea que todas esas cosas ayudan a validar. En resumidas cuentas, Hay una razón perfecta por la cual los libros que tenemos, la palabra de Dios, son los que son, hermano. Y vamos a ir sobre detalle esto para que usted, si le interesa saber estas cosas, pues pueda saber de dónde salió la Biblia que usted tiene en su mano. Amén. Sépase hasta hoy, y sirve, ¿verdad?, solamente hoy, que el hecho de que usted tenga la Biblia aquí es un hecho milagroso que sucede todos los días. Porque cuidado que Satanás y todos sus secuaces han tratado de destruir esto, la palabra del Señor, y no han podido, y ha prevalecido. Tu palabra permanece para siempre. Amén. Por eso es, aquí está. Gloria a Dios. Mire, la inspiración de la palabra de Dios. Nosotros podemos comprar cualquier libro por ahí, y usted puede ver unos libros que son muy buenos, buenos consejos, pero esos libros no son inspirados por Dios. Y hay un montón de otros que usted lo ve desde un avión, que no son nada buenos, pues menos todavía. Inspirado por Dios, inspirado es respirado, literalmente la palabra inspirada. Cuando usted leyó aquí en Timoteo, inspirada por Dios es toda la escritura, se refiere a la Biblia. Es el aliento de Dios, porque es palabra viva, por eso la palabra viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque Dios obra milagros y obra poder y obra y reclama y proclama su verdad a través de ella. Por eso es que es, como Él no cambia, la palabra de Dios no cambia. Y como la palabra de Dios no cambia, la doctrina bíblica no cambia, es la misma. Cuando los creyentes allá predicaban que Cristo salva, murió por los pecadores, resucitó al tercer día, y el que cree en Él no será avergonzado. Eso es lo mismo, hermano, que tenemos que predicar hoy. Cuando alguien predica algo diferente, pues está cambiando la escritura y se está yendo fuera de la Biblia. Ya está flotando en el aire. Eso, y de eso no nos vamos a meter, porque a eso no nos llamó el Señor. A yo ponerme a inventar y a alegorizar y embellecer cuentos creados por otro, a eso no nos llamó el Señor. Y eso a nosotros no nos hizo nada. Quien nos salvó fue el Señor Jesucristo, que es el que está declarado en la Escritura. Dios mismo respiró así, se inspiró a los hombres que escribieron aquí. Y podemos ver en la Biblia que, siendo la palabra del Señor, podemos ver diferencias en estilo de escribir. Porque el Señor no tomó a Pablo cuando escribió, y Pablo quedó así, como si fuera un vegetal, y el Señor le movió las manos. O sea, como algunos piensan, eso no es la inspiración. A través de la misma humanidad de Pablo, ¿verdad?, con su formación, con su conciencia, con la palabrería, o bueno, el vocabulario que conocía, y su forma de conectar las palabras, pues Dios lo usó. Pero lo que está escrito aquí es la palabra de Dios, es Dios mismo obrando a través de quienes lo escribieron. Y no es diferente a nosotros todos los días. Cuando Cristo dijo que las cosas que yo hago, mayores que estas harán nosotros, porque nos quedamos aquí en la tierra, Él se refiere a que nosotros, a través, con nuestra forma, con nuestra idiosincrasia, con nuestras imperfecciones y limitaciones, hacemos la obra de Dios. Pero usted puede decir que la obra de Dios que hacemos tiene una pinta, según cada uno de nosotros, diferente. Pero sigue siendo la obra de Dios. Amén. Esa gracia, ese privilegio nos lo dio el Señor. Pues el Señor le dio ese privilegio a estos varones. Amén. Para que escribieran a Lucas, a Juan, a Mateo, a Moisés, a Esther, a Zorobabel, que se entiende y redactó algunos de los libros de la Biblia, a los que compusieron los Salmos, a Jeremías, y a algunos que no nos ha llegado el nombre, ¿okay?, como el escritor de Hebreos. Amén. Así que este asunto de la palabra del Señor es como si fuera Dios mismo contenido en ella, porque es su aliento de vida, está contenido en la palabra, hermano. O sea, es más allá de decir, yo tengo esta Biblia, está impresa en un papel especial. Todas sus Biblias están escritas en un papel que se llama Bible Paper. Es un papel especial. ¿Para qué? Para que dure muchos años y sea bien finito y quepa muchas páginas en un espacio. Esto es un papel especial como tal. No, ningún otro libro en el mundo usa este papel. Y hay una empresa y hay un mercado especial para este papel. Bible paper se llama. Y tiene su precio. Caro. Por eso es que usted nota algunas Biblias que están escritas en algo que no es Bible paper, como unas que habían por ahí, pues se desaparecen enseguida. Se doblan las páginas, se desgranan. Yo que tengo la manía de estar haciendo así, no sé si usted me ha visto, hacer haciendo así en el borde de la página. Mire, llevo años con esta, mire. No le ha pasado nada, se descolora un poquito. ¿Ve? Un papel hecho especialmente por el hombre, claro está, pero para honrar la palabra del Señor, para que para preservarla mejor. Pero lo que hace especial la Biblia no es el papel. Lo que hace especial la Biblia no es la tinta que usaron. No es si tiene o no palabra de Cristo en rojo como esta, ¿verdad? Uno la puede tener así. O si usted tiene la Biblia que dice la Biblia arcoíris, que tiene diferentes temas sombreados en diferentes colores. Eso está muy bien. Pero lo que hace la Biblia que sea la palabra de Dios es que lo que está escrito aquí fue inspirado, fue respirado por Dios a cada varón que lo escribió. Y Dios después de ello se encargó de que venían guerras, malandrines, invasiones, fuegos, terremotos, quema de libros y cuánta cosa. Y a través de todo eso, después que pasó todo ese revolú, aquí está la Biblia todavía. Dios se encargó de preservarla. Y ha habido incontables hermanos en Cristo que han dado su vida por preservar la verdad de la palabra del Señor. Cuando vayamos a la reseña, ¿verdad?, en los martes, del origen de las Escrituras, usted va a ver cuántos pagaron con su vida la osadía de preservar la palabra del Señor, de traducirla al idioma que usted lo puede entender, en los tiempos donde la iglesia romana consideraba que eso era un delito de muerte. Vaya a ver. Con todo y eso, el Señor se valió con la suya y la palabra del Señor prevaleció, la verdad del Señor prevaleció y se siguió traduciendo en diferentes idiomas. ¿Okay? Cuando vayamos a ese momento, vamos a reseñar la historia de la Biblia en español. ¿Cómo nos llegó la Biblia ahora? ¿Ven? Bien importante. Así que milagrosamente esta palabra ha llegado a nosotros. Por lo tanto, dice que toda esta escritura, toda la escritura, es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Dice. Dice que sirve para enseñar. ¿Qué nos enseña? Bueno, estuvimos viendo Josué capítulo 1. Dios le enseña y espera y le reclama y le demanda a Josué que sea valiente y que se esfuerce. ¿Por qué? Porque él va a estar con él todos los días. Promesa del Señor, hecha a Josué. Promesa que él nos hizo a nosotros también. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor nos enseña la realidad y las bendiciones y quiénes somos en Cristo Jesús ahora. Amén. Nos enseña quién es el Señor Jesús. Nos enseña de dónde salimos. Nos enseña nuestra naturaleza. Nos enseña en la condición que estábamos antes de recibir a Cristo y la condición en que estamos después. Nos enseña acerca de nuestra vida futura. O sea, sin la Biblia no conoceríamos nada de eso. Por lo tanto, es útil para enseñar toda la Escritura. Cuando decimos todo es todo, hermano. Hay una Mishnah, bautista también, lamentablemente, donde no es que le dicen, no se lo dicen así directo. El Antiguo Testamento no tiene mucha relevancia, no se lo dicen así. Pero a veces usted va y no predican del Antiguo Testamento. O a veces usted va y si predican es una cosa tocadita. No, porque esta es una iglesia neotestamentaria. Pues claro que es una iglesia neotestamentaria. En el Antiguo Testamento no había iglesia. Claro que tiene que ser neotestamentaria. La gente cita esas cosas al seminario como si eso fuera la gran revelación. Nosotros somos una iglesia de Nuevo Testamento porque ahí es que estamos ahora, ¿ven? Pero lo que quiere decir con eso es que no se vale más que de lo que está escrito en el Nuevo Testamento para basar el fundamento de esa iglesia. Pero eso es un error. No, porque lo que está en el Antiguo Testamento es la ley. Eso es un error. No solamente en la ley. Y las profecías que hablan del Señor Jesucristo en Isaías, ¿no las vamos a considerar? Y los consejos que nos dan los proverbios, ¿le vamos a pasarle el rolo? No, hermano, y si sigo ahí no termino. Algunos tienen un fundamento, maceta, para hacer eso también. De hecho, lo estuvimos hablando ayer en el concilio de en el Congreso de Caballeros. Para decir, la única vez que yo veo diezmo es en el Antiguo Testamento, pero como ya yo lo eliminé, pues se fue enredado el diezmo también, con el Antiguo Testamento. Eso digo que hay una razón maceta para decir eso. La realidad es que es toda la Escritura. Y cuando estaba hablando aquí, la mayoría del escrito, de lo que conocemos, y se llamaba Escritura, es el Antiguo Testamento. O sea, está toda la Escritura, hermano. De Génesis a Apocalipsis. Toda la Escritura. Claro que hay que entender que cuando el Señor le dice, estos estatutos serán perpetuos para la casa de Israel. Pues, ¿usted es casa de Israel? Pues no es para usted. El sábado, estatuto perpetuo para la casa de Israel. Pues, pero eso es que usted no está forzado a guardar el sábado, hermano. La casa de Israel, sí. Pero si ellos conocieran a Cristo, se darían cuenta que Cristo es su reposo. Entonces dejan de guardar el sábado. Pero mientras tanto están llamados a guardar el sábado. ¿Sí? Entonces hay promesas que fueron hechas específicas para Abraham y su descendencia. A ti y a tu descendencia daré esta tierra. ¿Usted está ahí? No. Pues entonces hay muchos que dicen, el Señor nos llamó a poseer la tierra. Está poseyendo la tierra que Dios te dio. Los que les gusta alegorizar la palabra. ¿De dónde sacan ellos que usted va a poseer tierra? Usted poseerá la tierra que usted compró. Usted tiene un terreno, pues esa es la tierra suya. Pero eso de que vamos a conquistar naciones y se van por la banda. Fuera de la palabra. ¿A quién Dios le dijo que le iba a dar la tierra prometida? Al pueblo de Israel. ¿Qué nos dice a nosotros? Nosotros no tenemos promesa ninguna, los gentiles. Fuera de los pactos y fuera de las promesas, dice la Biblia. Por lo tanto, eso no quiere decir que vamos a despreciar el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿qué promesa sí hay para nosotros? Amén. Entonces, vamos a ellas. Pero toda la Escritura tenemos que considerarla, hermanito querido. Igual que hay gente que dice, nada que no sea de Pablo yo lo considero, solamente Pablo. ¿Pero qué es eso? ¿Quién dijo usted que usted podía entresacar aquí? Un presidente americano fue el primero que hizo eso, Jefferson. La venden, The Jefferson Bible. ¿Sabes lo que hizo Jefferson? Y dijo, aquí donde habla que yo soy un tapo inmundicio, un mequetrefe, esa parte yo la voy a cortar. Literalmente cogió una navajita y cogió la Biblia y cortaba, le cortaba el cantito ese. Entonces él cortaba los pedacitos que a él le gustaban y los puso. Dice, así es que debe ser la Biblia, hay que pantalones. Hay que ser un inglés imperialista para eso. Así es la Biblia. Y usted, Jefferson Bablo, parece un paquín, así. Porque cuando usted llega al punto de decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, usted le saca la mayoría. Como el nene chiquito que le dan un ajo de eso que tiene cuanta cosa embrujada adentro. Yo no como ajo con cositas. Y empieza. Y cuando usted se ha comido dos platos ya, hace jato, con tu refresco y todavía le está expulgando el... Y así hay muchas personas, dice... Eso que dice ahí en Juan 6, dice, si ustedes no comen mi sangre y beben, comen mi carne y beben mi sangre, no podéis tener vida en vosotros. Y dice, ay, más. Eso no pudo haber sido el Señor Jesús. Eso tuvo que haber sido que alguien lo escribió ahí. Dame una navajita, y lo cortaba y lo botaban fuera. Habían unos necios que se llaman el Jesus Seminar, que no son ni Jesus ni Seminar, ninguno de los dos. Era un chojo de ateos amargados allá en California, profesores de universidad, de esa universidad de bien cara. Y ellos se juntaron, eran 10, se metieron en unos salones y se veían cada mes. Mira cómo era. Ellos tenían una bolsa de piedra de tres colores. Una era azul, una roja y una creo que verde. La roja era para identificar porciones que ellos entendían que Cristo no había hablado. La azul era la que podía ser o no podía ser. Y la verde era que sí estaban seguros. Entonces, cada cual se fue aparte en unos salones allá. Y empezaron a leer la Biblia poco a poco ahí en los evangelios. Y le decían, este verso le doy una bolita roja, este verso le doy una bolita verde. Un chojo de ateos impíos se pusieron a decidir que qué era lo que Cristo había dicho y lo que no creíste, sin conocer a Cristo Jesús. Ese es el asunto. Y eso se publicó, eso fue para los años 80, eso se publicó y se tiró por ahí. Después esa misma gente, muchos de ellos estaban impulsando los escritos que yo les mencioné, los libros apócrifos. ¿Okay? Una de esas PhDs que estaba en ese grupo. Y entonces, claro, todo el mundo haciéndole caso. Ah, sí, mira lo que nos dicen. Inclusive muchas iglesias empezaron a hacerle caso a esos necios. Hay iglesias y hay iglesias. Después ese furor se murió. Y muchos de ellos se murieron también. Y pues, usted no los va a volver a ver. Porque van a estar con el Señor que los dirigió a hacer esas cosas. Esa necedad se perpetúa hoy día. Donde hay muchas personas que dicen, yo le voy a creer una porción de la Escritura y la otra no. Pero aquí dice que es toda la Escritura, hermano. La Escritura es inspirada, dice, para redarguir, o sea, para corregirnos, para regañarnos. ¿Okay? Dice que es para instruir en justicia aquellas cosas que Dios escribió que son justas y necesarias. Él nos las enseña a través de la Biblia. ¿Para qué? Dice, para que podamos ser perfectos, tanto hombres como mujeres de Dios. Perfecto es para que usted sea, para que usted pueda ser exactamente como Dios quiere que usted sea. ¿Qué me dice eso a mí? Que si yo no baso mi fe en la Biblia, yo no voy a llegar nunca a ser como Cristo quiere que yo sea. Por eso es que yo le he dicho, usted va aquí en la número 2, va para allá abajo, para caimitar por ahí para abajo, a la derecha, librería cristiana. Y usted entra allí y hay 800 libros. De hecho, la inmensa mayoría de todo lo que hay son CD. Debería ser discoteca cristiana o música cristina. Cristina, porque no todo es cristiano. Usted lo mira y hay muchos así, riéndose y así, y parados así, y así, y así, vendiendo carátulas. No están para bendecirle a usted. No compre nada de eso. Yo no voy a librería cristiana. A menos que haya sido a buscar una Biblia o a buscar un manual específico, algo. Pero usted entra allí y está aquel que tiene la dentadura esa bien grande. El de allá de Austin, ese. Every day a Friday, así. Your best life now. Se para del otro lado porque los dos lados, ¿verdad? Perfil, un perfil y del otro. ¿Cómo usted va a ser tan bobo de gastar dinero en una sandez como esa, hermano? Usted va a las librerías cristianas de hoy, la inmensa mayoría son libros de autoayuda. Libros para usted sentirse bien. Allí viene el libro de la otra Meyer esta. Mujer, tú puedes. Mujer, que no te pisen. Mujer, levanta la mano. Mujer, mire. La mujer tiene su valía. Pero usted, eso es una feminista disfrazada de cristiana. Te cita uno con otro verso y después extrapola por ahí para afuera, se va flotando fuera de la Biblia en el espacio. Pero se oye bonito porque eso es lo que la gente quiere oír. Tendrán comezón de oír. Y van a venir falsos maestros, se amontonarán falsos maestros para predicarles fábulas. Y las fábulas envician y duermen a la gente. Hey, te digo, ¿usted quiere una Biblia? Pues vaya a la librería cristiana. Y usted hace así y dice, esto no, y va allí. Claro, hay una que otra cosita buena. Hay diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, una que otra cosita. Pero usted va allí y le venden sticker, ten fe, just believe. Lo mismo que consigue en Walmart. O sea que cuando usted viene a ver, hermano, si usted va a leer libros que no sea la Biblia, usted tiene que ser bien selectivo. No porque diga, este libro es un libro cristiano, y si usted va a estar leyendo el libro cristiano y no va a la Biblia, no va a la verdad, no está alimentándose de la palabra. Es crítico que usted vaya a la palabra. Si usted es como yo, no hay mucho tiempo, ¿verdad?, para estar dedicando a las cosas, ni para estar leyendo tantas cosas, pues lea la Biblia, lea la palabra de Dios. La palabra viva y eficaz. Esa es la que hay que leer, hermano. En esa es que hay que abundar. En esa es que hay que profundizar. ¿Por qué? Porque son el aliento de Dios. Lo que Dios nos quiso decir, lo que Dios preservó hasta hoy. ¿Es importante? Claro que es importante. Es debido a muerte. Por eso es que una doctrina bíblica esencial, fundamental, es la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Como dice aquí en 2 Timoteo, es toda y toda es útil para hacer la buena obra en nuestra vida y para que conozcamos la verdad de Dios. Y todos estos mensajeros fueron inspirados, hermanos. Si usted va en 2 Samuel 23, por ejemplo, para que vea. Sí conoce a Samuel, ¿verdad? El hijo del Cana y de Ana. 2 Samuel 23, verso 2. Y esta es Samuel citando a David. Mira lo que dice David, 2 Samuel 23, 2 dice: El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Esa es una profecía que Dios le dio a David. David está hablando de un rey que va a venir después de él, cuyo reino va a ser para siempre. Está hablando del Señor Jesucristo. Y él dice claro en el verso 2, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y eso es lo que pasó con Jeremías, con Isaías, con Moisés y todos ellos. Es Dios hablando por ellos mismos. No estoy diciendo que eran gente perfecta, hermano, no lo eran. David, usted conoce lo bueno y lo malo que hizo David. Pero Dios, en sus momentos de lucidez, por así decirlo, pues Dios lo utilizó como un vehículo para que él hablara palabra de Dios y para que él escribiera palabra de Dios, porque muchos salmos son compuestos por David. Dios lo inspiró a hacer así. Amén. Y estas palabras, las últimas palabras de David que dice aquí, pues fueron capturadas por Samuel. Y el mismo David dice, esta palabra me la dio Dios. Amén. Hay que tener cuidado, hermano, porque ahora mismo usted va por ahí en una hora puede encontrar una docena que le están diciendo cosas que Dios que le dijo a ellos. Porque esta es la época de Dios me dijo. Y esta es la época de la gente se reúne en ciertos lugares para que le den palabra. Pero no es la palabra de Dios. Es que yo venga aquí y le lea la baraja. Perdone que lo diga así. Pasen ahora aquí, todos en fila. Hermano James, este fuerte así. Hermano James, hermano Edgar, hermano Marco, se paran aquí detrás, por si acaso se me cae alguno. Sí, así es, hermano. Y le ponen la mano aquí en la frente y dice, hermana, usted, ahora mismo, usted tiene una vena tapada en tal sitio. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! O ese marido suyo, eso sí que es un cangrimán. ¡Ay, señor, lo tenga! En su presencia y le meta vergüenza. Pero no se apure que va para adelante. Hermano, eso es leer la baraja. Yo no estoy diciendo que Dios no me pueda revelar a mí la vida suya. Pero Dios no tiene que hacer eso para bregar con su vida. ¿Está entendiendo? ¿Usted quiere de verdad tener un impacto profundo en su vida? Métase en la palabra del Señor. Métase en la oración. Y Dios le va a hablar. ¿Usted quiere que Dios le hable? Pastor no tiene que leerle la baraja a usted. Pastor es un instrumento igual que usted, imperfecto, para que le pueda ayudar a usted a comprender la verdad de la Biblia y para asistirle en todas las cosas que usted quiera. Pero el pastor no es un adivino, el pastor no es un clarividente. Esa ínfula de que hayan personas que quieran leerle la mente y leerle y decirle la suerte a la gente, eso está sacado del mundo. En ningún momento usted ve en la Biblia esa práctica, mucho menos entre los que estaban en el Nuevo Testamento. Usted no vio a Pedro leyéndole baraja ni nadie. Cuando fueron a elegir los diáconos, fue guiado por el Espíritu Santo. Cuando fueron a elegir el que iba a reemplazar a Judas en los apóstoles, echaron suertes, Dios gobernó la suerte y sacaron entonces. ¿Quién iba a ser? Pero mire, En ningún momento usted ve, allí estaban y fueron pasando uno por otro. Este no es, este sí es, este no, hermano. Todas esas cosas son asuntos modernos que los han usado para hacer un show y una emoción y para poder manipular a la gente. Y se lo digo yo porque a mí me hicieron pasar por esa fila también, en el otro, cuando yo bien joven. Había uno que trovaba. Que trovaba. Mientras trovaba, iba trovando, versando y te iba leyendo la baraja. Y yo estaba sentado y a la cañona, párate, tengo que ir para allá. Pues me, vaya, párate para que vaya para allá, que, para que dé el ejemplo de la ridiculez. Pues me paré yo, pasé por allí también. No me acuerdo ni lo que me dijo. ¿Pero qué me dijo? ¿Cómo cambió mi vida lo que me dijo? En nada, hermano. Porque es que son cosas que son superfluas. O sea, yo no puedo sustituir la validez de la Escritura. Yo quiero que Dios me hable. ¿Usted quiere que Dios le hable? Amén. Vaya en oración y vaya en lectura y escudriña de la palabra. Que usted vea cómo Dios le habla. Amén. Y le habla claro y usted no tiene duda de que es Dios que le está hablando. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que es tan importante usted, para avanzar a que Dios le hable, vaya a la Escritura. Dice aquí David, el Espíritu de Jehová habló por mí. Él no fue allá a preguntarle a nadie, ni a hacer sueño ni nada. Dios le estaba hablando directamente a él, hermano. Amén. ¿Cuánta confusión se ha creado aquí en esta tierra, especialmente en Puerto Rico, por este asunto de que en una iglesia, estas iglesias se llenan, hermano? Dios me dijo, pasen al frente, pasen al frente a la iglesia entera y empiezan a decirle, esto es lo que hay, esto es lo que no hay, esto es lo que hay, esto es lo que no hay. ¿Cuánto disparate oí yo que le dicen a la gente también ahí? Por eso que a mí no me cuenta nadie esas cosas. ¿Cuántas vidas destruidas he visto yo por gente que le han dicho barrabasadas en esas lecturas de baraja también? Porque esas cosas son cosas mundanas, hermano. ¿Usted quiere que Cristo le hable? Le digo. Ore al Señor y lea la palabra. Santifíquese y usted verá cómo el Señor le va a hablar. En sueño, en voz audible. Piedras, hasta las piedras le hablan. Le habla el hermano. Le habla cuando estamos predicando la palabra. De muchas formas el Señor le habla. Dice la Biblia en los Salmos que a veces usted duerme y el Señor pone sus palabras en sus oídos, hermano. Usted no necesita barajera, ni barajero que le estén leyendo palabras a usted, ni le están dando palabras. Lamentablemente, este pueblo le pica el oído y van a escuchar tonterías. No quieren escuchar la palabra del Señor porque no la quieren hacer. Sus obras son de las tinieblas. Quieren quedarse en las tinieblas, pero quieren que Dios le lea la baraja también. Pero Dios no le habla a la gente que no la quiere, que no quiere servirle, y a la gente que no son de ellos. Le habla solamente, tienes que arrepentirte, tienes que salvar tu vida, y el único camino es Cristo Jesús. Pero usted quiere de verdad estar en el centro del punto del plan de Dios todos los días, métase con el Señor Jesucristo en oración. Lectura la palabra. Póngase a su disposición, usted verá cómo Él le habla. Amén. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada y es útil para redarguir y para enseñar. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hermano, el Señor mismo, Jesucristo, si usted lo ve, es la Escritura. ¿Cómo decimos, podemos decir una cosa así? Te vaya a Juan para que usted vea. No sé si usted se había percatado de esto ya, pero el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, es la Escritura viviente, hermano. Y si la Escritura es la Escritura viviente y estas palabras son verdad y vida, el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, es la Escritura. No estoy diciendo que no vaya a pensar más nunca que el Señor Jesucristo es este libro, ni que el Señor Jesucristo está metido en este libro. Eso es misticismo. Lo que estamos diciendo es que la palabra viva de Dios, el Señor Jesús, ¿ok?, es la palabra de Dios. Y lo que está escrito aquí es la palabra de Dios también. Juan 1. En el principio, usted sabe esto, ¿verdad? Era el Verbo, logos, en griego, logos. Logos es la palabra, no una palabra. La palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. El 3 dice, todas las cosas por Él, por la palabra, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la palabra, vaya haciendo, estoy sustituyendo. estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y después a la palabra le llama la luz, en el verso 5. La luz, está hablando del mismo, del Señor Jesucristo. Resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron contra la luz. Entonces pues, menciona a Juan. ¿Para qué vino Juan? Para decir, ahora viene el verbo, ahora viene la luz, para que la gente estuviera preparada. Pero decía que él no era la luz ni era el verbo, Juan. Por eso dice, aquella luz verdadera, dice el 9, venía y alumbra a todo hombre, era la que venía a este mundo. En el verso 10, repite lo mismo que está en el 3, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, como dice el verso 3, todas las cosas por él, por el verbo, por la palabra fueron hechas. Pero el mundo no le conoció. ¿Ok? Y los otros versos usted los conoce, son famosos ya. Son fundamentales de la palabra del Señor. Dice, a lo suyo vino la palabra y los suyos no le recibieron como la palabra ni como el Hijo de Dios, ni como la luz tampoco. ¿Amén? Así que Cristo, que es la palabra de Dios, su Hijo fue el que murió por nosotros en la cruz. Y su palabra es esta aquí. Por eso él le decía a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, todo ello que está hablando, todo el propósito de la escritura es que usted llegue a Cristo. La escritura está puesta para glorificar a Cristo Jesús. Todo ello es para llevarlo a Cristo, a la única verdad, al único camino, la única luz. Todo es en Cristo. Si usted mira bien, en el 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Señor Jesucristo, hermano. Estamos vivos aquí por misericordia de Cristo. Estamos oyendo la palabra por misericordia de Cristo. Estamos salvos por misericordia de Cristo. Usted comió por misericordia de Cristo. Usted respira por misericordia de Cristo. Usted ve por misericordia de Cristo. Usted piensa por misericordia. Es que todo es a través de Cristo, hermano. Si Él no está, no sucede nada. Tanto para nosotros como para el impío. El sol sale para nosotros y para el impío también. Pero Él no glorifica a Dios por eso. Y nosotros sí, bendito sea Él. Y este es el asunto, hermano. La Escritura, por eso dice, la inspiración de las Escrituras es Cristo mismo. Es la esencia, es la respiración, es el aliento de vida de Cristo, es la Escritura. Por eso es que esto no es un libro con una página de impresa y papel solamente. Esta palabra que está aquí es la palabra de Dios. Cristo mismo Jesús hablando de su revelación, la que Él nos dejó para nosotros. Imagínense, hermano, la forma que Dios se ocupó de nosotros. Ahora, y con esto quiero ir terminando. Podemos citar montones de porciones en el Nuevo Testamento también, donde ellos mismos, los mismos que escribían, señalaban lo importante y la fuente de donde ellos estaban hablando. Por ejemplo, podemos tomar 1 Corintios 2, para que usted vea, entre muchas, ¿verdad? Muchas otras porciones que podemos citar. 1 Corintios 2, está hablando Pablo, mire lo que dice. Dice, lo cual también hablamos, 1 Corintios 2, 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, lo que él estaba enseñando, lo que él escribió, no era sabiduría humana, sino que se las enseñó el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo inspiró para escribir esto que estamos viendo, incluyendo el libro de los Corintios. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que una parte esencial, y lo vamos a estar hablando más tarde en nuestro estudio de los martes, hermano, es cómo nos aseguramos que esta traducción en español, porque Pablo no lo escribió en español, él lo escribió en griego, un griego de aquellos tiempos. ¿Cómo nos aseguramos que cuando se traduce es una traducción fiel a lo que se escribió? Porque si es la palabra del Señor, tenemos que estar bien claros de que no le hayan cambiado cosas, ¿verdad? Yo estaría preocupado si la han cambiado o la han quitado. Pues esa parte es importante, y para que usted vea cómo Dios ha preservado su palabra desde aquellos tiempos para acá, es una cosa milagrosa, una cosa impresionante. impactante, lo vamos a estar viendo en detalle. ¿Okay? Por eso que yo le digo, asegúrese, y lo vamos a explicar después con calma, yo le digo, asegúrese de tener una Biblia Reina Valera versión 1960 o versión 1909 o antes de ella también si la quiere, o la Biblia de Reina de 1500 y pico también si la quiere. De allá para acá, pregúnteme, porque se ha metido una oleada para tratar de mejorar la palabra del Señor. Entonces, Biblia parafraseada, que son Biblias comentadas, está en, no es palabra pura, porque está la interpretación del que la tradujo. La Biblia Dios Habla Hoy y Living Translation, y esas cosas son esas. Y eso no es la palabra de Dios pura, hay que tener cuidado con eso. Hay muchas personas que sientan doctrina usando esas Biblias que están comentadas por hombres. Ya cuando hay un hombre comentando, ya no es Dios que está ahí, hermano, es un hombre. Podrá ser un santo, si usted le llama, pero yo quiero prevalecer en la palabra del Señor y no en algo que tenga influencia de hombre, por más bueno y por más santificado que esté. ¿Amén? ¿Entiende, verdad? Por lo que le dije, porque si no es la palabra original de Cristo, pues entonces no es la palabra original de Cristo, así sea una persona que sea la más buena gente que haya conocido. ¿Va entendiendo, verdad? Yo quiero estar claro que cada vez que yo meto la cara aquí, estoy leyendo la palabra del Señor para poderle enseñar. Y con esto les dejo, hermano. Mire, en un momento dado, cuando en la historia secular, para los años 1300, 1400 de esta época, lo que estaba arropando todo lo que nosotros conocemos como mundo, ¿verdad? La inmensa mayoría estaba siendo arropado o por el budismo, por el hinduismo o por el catolicismo romano. Había uno que otro grupito que había prevalecido en la cepa del Santo Evangelio desde los tiempos del Señor Jesús para acá. Pasaron a través de todas las persecuciones. ¿Okay? Pasaron a través de cuando se convirtió la Iglesia Católica o el cristianismo supuestamente en la religión del Estado en el año 325 con Constantino. Entonces se hizo secular y se hizo obligado ser cristiano. Solamente que usted puede esperar que la inmensa mayoría no lo eran, porque eso no es que yo me llamo cristiano, eso es si yo he creído en el Señor Jesús. Y ahí se corrompió todo, y de ahí se formó eventualmente lo que llegó a nosotros hasta ahora, el monstruo de la Iglesia Católica Romana, la cual en los tiempos de la Edad Media era la que dominaba todo asunto en el mundo que nosotros conocemos, todo asunto que tuviera que ver con moral, con cultura, con decisiones, hasta con la política, hermano. Por eso que esa era se conoce como la Edad Media, la Edad Oscura, porque en lugar de alumbrar la luz de Cristo, lo que estaba era el Satanás obrando a través de la Iglesia Romana. Y dentro de esas tinieblas, la luz prevalecía en algunos bolsillitos, como yo digo, en algunos puntos, ¿verdad?, de este mundo, a través de algunos grupos que habían sido perseguidos, y muchos de ellos casi hasta exterminados, perseguidos, torturados, matados, por ellos preservar en tres principios esenciales. ¿Okay? Que después les llamaron los principios del protestantismo, pero esto existía desde antes. Tres principios, una sola fe. Si usted va a Romanos 3:28, le describe cuál es esa fe. Bien sencillo, Romanos 3:28 dice, una sola fe, sola fide, en latín, una sola fe. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, no por obras para que nadie se gloríe. Es un asunto fundamental. Segundo, solo de gracia, o sea, no es por nuestros méritos, ¿verdad? Usted va a Efesios 2:8, dice, ¿usted conoce ese verso? Vamos a leerlo directamente. Efesios 2:8 dice clarito, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una sola fe, o sea, solo por la fe, solo por la gracia, y solo por la Escritura es el tercero. Esos son los tres pilares, del cristianismo bíblico. ¿Okay? Solo por fe, sin obras. La salvación es regalada, no depende de mí, y solamente está basada la verdad de Dios en la Escritura. ¿Okay? O sea que la tradición no vale. O sea que la justificación por las obras no vale. Y la justificación por mis méritos tampoco vale. Son los tres pilares. Y a través de la historia, diferentes grupitos, uno en una época se llamaban los hugonotes, hombres más feos, todos esos nombres se los podían de maldad para despreciarlo. Los valdenses. ¿Amén? Y cuando llegaron a la época de la reformación, los que ya habían estado reformados, diciendo así, reformados en la palabra desde los tiempos inmemoriales, le llamaron los anabaptistas. O sea, anabaptistas quiere decir los que rebautizan. ¿Por qué? Porque decían, ¿y cómo esta gente se están bautizando después de viejos si fueron bautizados de chiquito? Porque eran aquellos quienes Dios le estaba hablando a través del Espíritu Santo de las verdades esenciales de la Biblia, conociendo a Cristo como está en la Escritura, no como decía la tradición. Y esos anabaptistas, muchísimos de ellos pagaron con su vida por permanecer en la fe verdadera. De esos anabaptistas salieron dos grupos. Los menonitas, hay grupos aquí en Puerto Rico, y los bautistas que conocemos hoy. O sea que podemos trazar nuestro origen no al protestante, no a la iglesia católica, sino la fe una vez dada a los santos, bendito sea el Señor, desde ese tiempo para acá. Por eso es que solo depende de Cristo, solo es por Cristo, y la única escritura es la escritura de Cristo, esta que está aquí. Cualquier otra cosa que usted le añada a eso es dañando el asunto. Por eso es que tiene que ser así. Que si este mundo quiere que le digan tres embustes diferentes a eso, lo sé, y muchos más. Pero no podemos estar en la corriente de este mundo. Por eso es que siempre, hermanito, los grandes grupos y las grandes masas se mueven por paquetes, ¿verdad? Y por docenas y por centenares a escuchar fábulas. Es un mal indicio. Cuando usted ve un montón de gente yendo y van 15, 16, 20 guaguas a un lugar a oír a una persona, usted atemorícese de eso y sálgase de ahí. Porque los tiempos en que estamos no son tiempos de grupetes avivados, son tiempos de dos o tres avivados y el zafacón de gente, un montón de gente apostatados. Son tiempos de apostasía, porque son tiempos que dice la palabra, dice, no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía, y eso es lo que está pasando. Un montón de personas que se llaman creyentes no están viviendo como creyentes. ¿Por qué? Porque han abandonado el fundamento de la Escritura y se han apegado a escuchar cuentos, hermano. Por eso que nosotros tenemos que, ¿verdad?, alertados por el Señor y el Espíritu, prevalecer en la santa palabra del Señor. Mantenernos encarrilados con ella. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Vamos a estar de pie, mi hermano querido. Importante. Por eso dice en la palabra, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios que está aquí. ¿Usted quiere profecía? Una profecía fresca, un mover fresco, una unción fresca de Dios. Aquí está, la unción fresca de Dios. Amén. Y asegurarse de que todo lo que usted escuche, esto es lo que Dios dice. A ver si es verdad. Vamos a buscarlo en la palabra. Ah, no lo encontré. Pues deséchalo en nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra y tu verdad. Y tengo que maravillarme porque nosotros antes de conocerte todos éramos unos ignorantes y andábamos por ahí creyendo que sabíamos cosas y creyendo que estábamos en la verdad y creyendo que éramos buena gente y que teníamos las cosas ya dilucidadas, Señor, y estábamos completamente fuera de base, Señor. Condenados, ignorantes, creyéndonos cosas, y no éramos nada. Y estábamos ya condenados, como dice tu palabra. Pero qué bueno eres tú, Señor, que nos revelaste a tu Hijo Jesús. para que a través de él conociéramos y pudiéramos tener la vida eterna, y por tu palabra, la cual, Señor, es nuestra ancla y es nuestro fundamento, Padre Santo, para que podamos conocerte a ti, a tu Hijo Jesús, y para que entendamos, Padre Santo, cuál es tu plan con nosotros, y para que podamos entender qué cosas son verdad y qué cosas no son verdad en este mundo apóstata, confundido, en este mundo necio, Señor, que quieren llamar a las cosas como que son tuyas y no lo son. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice tu palabra. Dice, con guardar tu palabra. Permítenos, Señor, y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, por ella. Y te pedimos que podamos estar fundamentados en ella siempre. Que tú, Señor, pongas, Padre Santo, tu Espíritu Santo lleno en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, y glorifícate en nuestra vida. Y bendícenos en el resto de este día. Permite, Padre, que también aquellos que vayan a escuchar esta palabra grabada más tarde, que les sea de bendición también. Te lo pedimos ahora, Señor, encomendándonos en tus manos cuando vayamos a salir de aquí, para que nos lleves, Señor, tranquilos a donde fuéramos. Y nos traiga de vuelta este martes a escudriñar tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén, hermano. Que Dios me les bendiga a todos. Y que vayan bien, que tengan un día bonito. Gloria a Dios.